Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos ya nuestros contertulios, ya nuestro invitado.
Sí, ya tenemos a todos preparados, sí, a todos puntuales.
Bueno, yo creo que hay dos posibilidades, pero teniendo en cuenta al invitado es o vamos a ver qué es lo que está pasando y qué puede pasar, porque cada día las noticias son más, bueno, más contradictorias, más liantes, más liosas, etcétera, y luego lea los bulos, ya esto ya es una cosa, es una verdadera enfermedad. O nos vamos con la parte de lo que no es la sanidad, sino la salud de las instituciones, la corrupción judicial, etcétera.
Pues mira, yo voy a tirar por la calle de en medio y te voy a llevar a Cres Genomic, Federico.
Si mira, eso es que, como dicen en Aragón, me das en el rodal del gusto.
Bueno, el porque, dolor articular, claro que sí.
Además, mira, por ejemplo, nuestro amigo Alejandro Guevara, que es muy pinturero.
Sí.
Pues claro, se cuida, hace deporte, pero claro, ya no tenemos 20 años.
No, pero aunque
ni siquiera 25.
No, aunque lo aparenta.
Se cuida mucho, pero ¿qué pasa? Que luego las cosas pasan factura.
Bueno, en Clínicas Cres son expertos en medicina regenerativa articular, pueden ayudarte con esas lesiones articulares y con tratamientos muy efectivos e innovadores sin necesidad de pasar por cirugía. Tenemos un número de teléfono de las Clínicas Cres, el 91 445 0004. Reserva ya tu cita. Tienes clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y está Alejandro Vara, pero también está Fernando Lázaro.
Fernando Lázaro ha hecho un brazo de mar.
También se cuida.
Es que en Logroño, imagínate, si no te cuidas en Logroño.
Cuidar un poquito menos.
Sí. Bueno, pero es verdad que ahora, en estos días, ahora además con la mascarilla, las gorras y tal, tú puedes pasar por la calle sin que te conozca nadie, lo cual es una gran ventaja, y entrar en sitios donde normalmente no entrarías. Y lo último, las cosas que se ven son a veces conmovedoras y a veces espeluznantes. Es decir, yo creo que la responsabilidad está pasando factura al confinamiento, porque yo hay comportamientos. Esto de estar en un supermercado y no coger con guantes la fruta y que te diga el señor que lleva el puesto, pero si es que ya no puedo hacer más, si es que no me hacen caso. O sea, eso es hay un problema serio de responsabilidad de las personas. Pero luego hay otro problema que es el más grave, que es que no está muy claro todo lo que está pasando. Antes comentábamos el tuit este que publica hoy el diario El Mundo, que muestra que el camarada Reyero tardó lo que no está escrito en cumplir con su obligación, etcétera. Pero sobre todo, tenemos una gran cantidad de noticias y de bulos que tienen a la gente despistadísima. Y creo que tenemos a la persona ideal, porque recuerdo que hablamos con él cuando empezaba la crisis. La gente no sabía lo grave que iba a ser, pero ya nos advirtió.
Tenemos a don Juan González Armengol, que es el responsable del servicio de urgencias del Hospital Clínico y al mismo tiempo es el presidente de la Sociedad Española de Urgencias y de Emergencias. Federico ya está escuchándote.
Don Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos mejor que cuando hablamos la última vez, pero de todas maneras sometidos a una enorme confusión. Díganos usted, ¿cuál cree que es? Porque también en esto hay, digamos, opiniones. ¿Cuál cree que es la situación actual de la pandemia? Si se puede hablar de algún tipo de control, si realmente la población está actuando responsablemente. En fin, ¿cómo ve usted desde una atalaya que es pues ideal para esto, que es un hospital y al mismo tiempo, pues como ciudadano que ve, después de haber pasado las que hemos pasado, cómo se está comportando la gente? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, pues estamos distintos de la última vez que hablamos, que fue el 16 de marzo, si no recuerdo mal. Ahí estábamos en pleno ascenso a pico de pandemia.
Terrible,
en plena tragedia y profundizamos más en la tragedia. Y ahora estamos en una fase donde prácticamente hay muy poco contagio nuevo, con una RO controlada y con algo que era también previsible, y es que haya brotes y que los brotes se vayan controlando. Pero que no nos engañemos, que no se generen falsas confianzas. Estamos en riesgo. No más que hay que mirar a nuestro alrededor, hay que mirar lo que está pasando en Portugal ahora, hay que mirar lo que ha pasado en Texas, creo, y California, que han tenido que revertir las fases en las que estaban, lo que está pasando en otros países. Israel ahora habla ya de una segunda ola, incluso Corea, etcétera. Entonces, bueno, estamos en una fase mucho mejor de la que estábamos entonces, ya que estábamos comparándolo y eso, pero estamos en plena pandemia, en una fase, digamos, ahora mismo, en espera todavía de buscar soluciones definitivas y esperando lo que ha ocurrido y viendo el resultado del enorme esfuerzo que ha hecho la población española con el confinamiento tan duro que hemos tenido que pasar, que además ha sido muy muy efectivo, que ha sido de los más exigentes que se han puesto, pero ha sido muy efectivo para no tener que volver, digamos, ni siquiera de forma parcial a ese tipo de situaciones. Añadiría, aparte de la responsabilidad, solidaridad. Y no hablamos de solidaridad solamente con los sanitarios y con el mundo de la sanidad, pues con las personas que están en ERTES, etcétera, etcétera. Muchas personas que lo están pasando realmente mal.
Bueno, esa es otra cuestión que vamos a ver, porque cuando uno está en paro, está enfermo o se pone enfermo muy a menudo. Y además conviene recordarlo, porque hay gente que esto de la salud es solo, bueno, digamos, la parte visible. No, hay una parte psicológica que es bastante, pero bastante seria, y que lo vamos a ver este otoño con absoluta seguridad, porque las cosas pintan fatal. Pero, ¿usted no cree que quizás ese confinamiento tan duro ha hecho que ahora la gente, no digo que diga todo el monte es orégano, pero que hay como una cosa de, bueno, se acabó, yo ya he hecho mi parte y ya no pienso hacer más? ¿No tiene la sensación de que una especie de irresponsabilidad festera, generalizada, o por lo menos muy, muy, demasiado amplia, especialmente en la gente joven?
Bueno, yo soy del Atleti, entonces pues estoy seguro que vamos a ganar la Champions.
Partido a partido. No, este año, si no la vuelve a ganar el Madrid, yo creo que le toca.
Entonces, lo que quiero decir es que la pedagogía, lo que estamos haciendo en este momento, gracias por la llamada, porque ese tipo de mensajes es importante, es confianzas, ninguna. Es absolutamente increíble poder disfrutar de nuestra libertad, que es una de las cosas de las que aprendes cuando estás en fase de confinamiento, pero tiene que ser responsable. Una sociedad madura, bueno, crece o debe crecer con ese tipo de situaciones, y en su mayoría está ocurriendo. El problema es que si hay muchas minorías o unas cuantas minorías, sí que puede perjudicar, porque este virus, hemos visto situaciones, voy a nombrarlo, aunque no lo deseo ningún mal y eso, pero sirve, porque es un personaje famoso, el otro día de la fiesta de Djokovic, por ejemplo, que es un tío, es que es una persona absolutamente formada y además con una concentración de una, y está donde está por eso, pero bueno, ese tipo de situaciones dan pie a que pase lo que pase, y es ilustrativo de lo que puede pasar cuando se no toman las medidas o se va un poquito más allá. Eso puede ocurrir, y eso puede llegar a un momento que se pueda descontrolar y que podemos llegar a una transmisión comunitaria descontrolada y volvernos a meter en una zona concreta, en este caso de España, en la situación que nos metimos, si no tan grave, si lo suficientemente grave como para que haya fallecidos. El virus no ha perdido virulencia, Otra cosa es que no veamos tantos contagios y no veamos casos graves, y además la detección ahora sea mucho más temprana, y además hemos aprendido bastante más, dicho sea de paso, aunque no tiene cura todavía, definitivamente.
Solo una pregunta más y luego dejo ya que le pregunten los tres que no han preguntado. Antiguamente, digo, porque esto en una epidemia cada día es un año, ¿no? Cada día se aprenden cosas, etcétera. Se pensaba que los asintomáticos eran asintomáticos y además no transmitían el virus. Sin embargo, cada vez son más datos los que tenemos de que un señor asintomático en el hospital o en cualquier sitio contagia a su alrededor todo lo que toca. Y él está perfectamente. Esto implica que la precaución, incluso ante los que sean o no tienen síntomas o lo que sea, tiene que seguir siendo extremadamente clara, porque es que se pueden contagiar de la manera más absurda, ¿no?
Sí, hay datos, por lo menos lo suficientemente importantes como para pensar, saber que los pacientes asintomáticos o oligosintomáticos, y muchos de los asintomáticos luego se convierten en oligosintomáticos o posisintomáticos o con pocos síntomas, pueden contagiar. Que sean espacios abiertos puede ocurrir con menos riesgo, además con las medidas de distancia y eso, pero en los sitios cerrados es especialmente peligroso. Sí, hemos aprendido unas cuantas cosas y por desgracia nos ha sacudido bastante duro y hemos debido aprender algunas cuantas cosas. Los colectivos cerrados, hablamos de residencias, centros de discapacitados, ya veremos qué pasa también con el tema de los colegios, aunque digamos que ese es otro tipo de versión. Cualquier colectivo cerrado es de extremado riesgo a la hora de valorar que esto puede ocurrir. Por ejemplo, posiblemente la vía de que haya ocurrido en algún hospital, como puede ser en Basurto, después, para que me entienda, no se puede ingresar en ningún hospital si no tienes hecho una prueba de PCR. Y ya ha podido ocurrir que a lo mejor ha sido negativa, porque sigue habiendo algunos falsos negativos y el paciente es asintomático o oligosintomático, ya ha podido contagiar a los demás. Entonces, pues bueno, se genera un brote en determinados colectivos y esos brotes pueden ser especialmente peligrosos. Con lo cual, la falsa sensación de que nos encontremos bien no significa que haga que relajemos las medidas, digamos, estándares conocidas de higiene, de barrera y de distancia a la hora de movernos en general. La vida es normal y, bueno, y por supuesto, en los centros de trabajo.
A ver, Alejandro, Fernando, a elegir.
Yo quería hacerle una pregunta. Soy Alejandro Vara. Hola. Mire, si me permite. Estábamos durante un tiempo obsesionados con los test. Porque si no se hacían test, no eran recomendables los test. La gente empezó a ir a centros privados a hacerse los test o de las empresas, porque evidentemente en la pública pues no se podían hacer. Ahora, por ejemplo, estamos obsesionados con los turistas que llegan. Estamos hablando de un peligro que puede venir el contagio vía del exterior. ¿Usted sería partidario, como hay gente que plantea, de hacer test en los aeropuertos de origen o en los países de origen antes de permitir que aterricen en nuestros aeropuertos la oleada de turistas, ojalá sea muy numerosa, que nos va a visitar este verano? ¿Qué pasa con los test? ¿Sirven de algo? ¿No sirve?
Bueno, antes, por lo menos días, saben que hay tres métodos, ¿no? Que es la visual, que bueno, en principio ya saben, es bastante discutible. El otro era el tema de la temperatura, que también puede tener sus reparos, y el tema de que se llene un cuestionario. Podríamos empezar porque el cuestionario, a mí me han contado que se acumulan los papeles de los cuestionarios, que no pasan a base de datos y luego no se puede hacer seguimiento de pacientes en caso fuera necesario. Sería importante que se volcara eso en algún lado. Lo digo por no hacer trabajar a los turistas de forma inútil también, empezando por ahí. Pero, desde el punto de vista ideal, sí, yo creo que, igual que fue una discusión el tema de las mascarillas, y además tenía su sentido que hubiera discusión por muchas razones. Primero, porque no había estocaje a nivel internacional, dicho sea de paso. Se ha dicho mucho que los chinos estaban preparados, pero al principio alguna persona ya iba publicando cosas de lo que pasó allí. Incluso había problemas y además se especulaba también en la propia China, especialmente con clases que tenían que dar más que trabajar, a la hora de conseguir mascarillas. Eso pasó también, ¿eh? Hay muchas cosas que vamos conociendo y probablemente en los próximos años conoceremos muchas más cosas. Bueno, los griegos están haciendo, digamos, test en origen, por ejemplo, por lo que he leído, turistas que vienen de forma aleatoria, los turistas que vienen de países confiables, y a los países menos confiables lo hacen por definición a todos. Por ejemplo, nosotros somos un país poco confiable de momento para los griegos, y entonces si queremos ir a Grecia nos harían un test PCR en destino, no en origen. Para hacer test en origen tiene que haber un acuerdo previo. Hombre, si fuera el espacio Schengen debería ser acordado por todos los países dentro del espacio Schengen. Como se va a limitar bastante el número de países que van a llegar, por lo que he leído, que van a poder venir, digamos, de turismo a España en un número importante, pues hombre, sí que da lugar a que eso pudiera ser posible y sería interesante que fuera un acuerdo, porque evidentemente yo puedo imponer, hombre, es importante que haya turismo por muchas razones, para España es algo muy importante y sería importante que fuera un acuerdo, sobre todo en la región a la que pertenecemos y en nuestra liga, que es la Unión Europea, y luego intentar hacer acuerdos bilaterales. Bueno, y hay que invertir en ese tipo de logística. ¿En qué mejor podemos invertir?
Pero da la impresión de que el caos es absoluto. Ayer me llegó precisamente ese enorme formulario y me recordó uno que había antes, no sé si lo habrán cambiado o lo habrán empeorado, en Estados Unidos, que cuando llegabas a Estados Unidos firmabas ahí una serie de cosas y te comprometías y tal. Entre las cosas que te preguntaban estaban si tenías intención de atentar contra el presidente de los Estados Unidos, por qué pensabas hacerlo, si pensabas cometer el magnicidio, si habías pertenecido a una organización comunista o de obediencia soviética. Es decir, dice, no, pero no puede ser. O sea, una cosa es que los americanos lleven fama de inocentes y otra es que yo esté perdiendo el tiempo en el avión contestando si tengo intención de matar al presidente de los Estados Unidos o a alguna de las autoridades. Hombre, si lo tuviera no se lo iba a decir. Pero, ¿cómo es posible? Da la impresión de que esos... Es una impresión, pero que creo que coincide, me ha sonado lo que ha dicho usted antes, que no los leen. hacen los papeles y luego se archivan, porque todos esos datos, que vete tú a saber cómo se rellenan, yo es que creo que no tienen ninguna virtualidad, no tienen ningún sentido real. No digo que en teoría si se hiciera bien no sirviera, pero me da la impresión de que no sirven para nada.
Bueno, el objeto es disuasorio, evidentemente. Como pasaba con lo que me ha comentado de los Estados Unidos, que hay una parte también en ese sentido, con lo cual...
Sí, bueno, que te asusta un poco, dice, entonces me están vigilando y tal. Sí,
pero sí, el objetivo es reducir el riesgo, bueno, tendente a cero, que no vayamos a llegar nunca a cero. Entonces, pues todo lo que sume en ese sentido, por vaso es bueno. Bueno, en que debe haber un problema de logística a la hora de poder, y bueno, incluso... Pues me voy a mojar, probablemente el presupuestario ahora de tirar adelante con ese tipo de medidas y probablemente también político, porque insisto, hombre, sería interesante que desde luego en la sala Schengen pues hubiera un acuerdo, incluso, bueno, si va a venir mucho británico, pues un acuerdo bilateral con el Reino Unido, pues también sería interesante. Son situaciones además relativamente parecidas las que tenemos los dos países y sí sería interesante hacer ese tipo de acuerdos. Hombre, yo creo que se abundará en ese tema. Ya pararemos un tiempo y hay cosas que se han ido comentando que no han ido ocurriendo y con esto pues probablemente ocurra. Mientras tanto, hay un riesgo con el contagio potencial importado, puede haber un riesgo. Hombre, sería interesante sobre todo tener, bueno, por lo menos en lo que son transportes, como aves, como trenes, como aviones, barcos, creo que se han suspendido el tema de los transatlánticos y los cruceros, la entrada. Claro, al abrir el espacio Schengen, pues no hay frontera, con lo cual, digamos, la entrada de vehículos, pues va a ser más complicado hacer ese tipo de controles, pero vamos, habría que plantearlo para tratar de hacer luego, sobre todo, seguimiento a personas que puedan entrar en nuestro país, pero por su propia seguridad y por la de todos nosotros, claro. Y asegurar además que, bueno, que se haga un turismo lo más seguro posible, que también es una garantía para las personas que vengan o pretendan venir a España.
Don Juan, a ver, sí, Fernando. Buenos días. Buenos días. Soy Fernando Lázaro. ¿Qué le iba a preguntar? Ya ha puesto sobre la mesa el asunto de las mascarillas. Yo creo que ahí, en fin, me pareció un exceso de proteccionismo por parte del Ejecutivo, ¿no? El no dar la información que tenían ellos sobre la necesidad de ese uso hasta que en el mercado no había mascarillas. Bueno, yo creo que
lo malo, Fernando, Fernando, lo malo es que se mintió sobre la utilidad de las mascarillas, claro. Porque no habían comprado mascarillas. Y eso sí que tema. Me parece ya el colmo, vamos.
Entonces, bueno, yo le planteaba, por ir un poco más adelante en este asunto, hay informes que apuntan que en otoño vendrá una segunda oleada todavía potente y probablemente una tercera de cara a final de año. Había unos informes que publicaron incluso el Servicio de Sanidad Militar. Me pregunta si tenemos ya el sistema para poder hacer frente a unas oleadas de potencia quizá media, no tan elevada como la que hemos sufrido, pero para poderlo soportar desde la atención primaria. ¿O tendremos que volver a sufrir un colapso hospitalario y una situación, no sé si tan límite como la que hemos sufrido, Dios no lo quiera, pero vamos, que nos puede llevar a una situación de máxima tensión otra vez?
Bueno, brotes iba a haber y lo dijo el primer ministro italiano en su momento cuando decidió abrir el tema de Italia y eso, que viviríamos en los próximos meses con incertidumbre, con riesgo. Vamos a ir con incertidumbre y riesgo, los riesgos tienen que ser lo más calculados posibles. Y desde luego, hombre, quiero decir... hay lecciones que deben haber sido aprendidas, o sea, debemos tener una logística suficiente y preparada, vamos, con al menos, digamos, una expectativa de 2 meses en el caso de que las cosas se pusieran fuera en todos los sentidos, desde todos los puntos de vista, en potencial de expansión de camas o servicios de urgencias, de camas de UVI, de respiradores, de personal formado para un aumento eventual de camas de críticos, por supuesto trajes. Eso implica planes de contingencia, que además, desde que se aprobó el Real Decreto Ley, que se aprobó hace unos cuantos días, va a ser obligatorio en cada centro de gasto y en todas las comunidades. Además, bueno, tiene que haber una cierta coordinación con todo eso. Bueno, eso digamos que ya está en marcha, si me consta que hay planes de contingencia ya en marcha. Bueno, en la mayoría de las comunidades, desde luego lo que conozco de la Comunidad de Madrid, estoy seguro. Y eso es muy importante. Luego, prevenir los virus respiratorios, bien el frío, en verano y eso, sobre todo a la hora de distinguir pues tipo de patología, especialmente si empiezan los colegios con el tema de los niños y eso. Hay que adelantar un poco la campaña de gripe, hay que aumentar el porcentaje, digamos, de expansión o de llegada de vacunación de gripe. Pues sí, probablemente también.
Hay que, por cierto, perdóneme, don Juan, pero hoy vamos a hablar precisamente de la vacuna de la gripe con el doctor de la Morena, porque precisamente... Esto lo que hace es que haya que adelantar, asegurar, etcétera, y sobre todo combatir esta ridícula ideología de que la gripe es un invento para controlar nuestro cerebro, que hay cantantes que se ve que no graban discos ahora y se han dedicado, como Miguel Bosé, a decir que es que Bill Gates quiere controlar nuestro cerebro y con la vacuna, cuando la tengan del virus y si no otra, nos van a meter un neurotransmisor para controlar todo lo que hagamos durante el día y, por supuesto, durante la noche. O sea, realmente la gente no está bien, doctor. O sea,
hay que desmentir radicalmente todo ese tipo de bulos, vengan de quien vengan, y además sin ningún tipo de dudas.
Es que es tremendo sentido, ¿eh? el daño que hace eso.
Sí, pero hay que desmentirlo, se desmiente, sí. Y se desmiente las veces que sea necesario, porque bueno, es peligroso mandar ese tipo de información, porque vamos, pone en peligro, y además ha demostrado, bueno, yo creo que hemos aprendido lo suficiente a lo largo de la humanidad, sí. En cuanto al tema de pandemias, y especialmente en los últimos 100 años, pues ha habido unas cuantas. Bueno, y estamos, digamos, en un tipo de aquí se plantean muchas cosas, incluso, bueno, la preeminencia, ¿no?, de la especie humana, y que tenemos ahí un reservorio de virus que en un momento dado pues pueden tirar para adelante, y probablemente el tipo de gobernanza que tiene que haber en el mundo, y de esto también hay mucho que decir, hay mucho que hablar, y eso pues debería cambiar en algunos aspectos, porque evidentemente ha demostrado, y está destrozando el planeta este virus, porque todavía sigue en expansión. No hay fronteras, este tipo de virus no conoce fronteras. Respondiendo a lo que decía, me lo había preguntado antes el señor Lázaro, sí, atención primaria está haciendo seguimientos de pacientes más leves. De hecho, cuando ven ustedes el número de PCRs y de contagios que ven, normalmente son pacientes más leves, que acuden a este tipo de centros, o incluso a nosotros nos vienen pacientes, bueno, con sospecha o con poca sospecha, que no son cuadros graves, y todos esos datos se van cargando y van entrando, digamos, en un seguimiento de ellos mismos y de los contactos alrededor. La logística, evidentemente, que teníamos ahora, no la teníamos en febrero y el 1 de marzo, y evidentemente la tenemos, y a medida que pasa el tiempo, porque esto es una carrera con el tiempo, sigue siéndolo de otra manera, estamos cada vez mejor preparados. Pero eso no significa que no preocupen que haya los brotes que esté habiendo, especialmente los colectivos cerrados, y sobre todo pues en algunas escenas, sobre todo de escasa responsabilidad por parte de colectivos. Cuidado también con las reuniones familiares, y eso son una fuente muy importante, y además es lógico, la gente no se ve hace tiempo o no vemos a nuestras familias hace tiempo, y es difícil no evitar el contacto y eso, pero es muy importante que piensen los jóvenes y especialmente los chavales, que sus mayores pues tienen que estar protegidos. Yo creo que la mayoría de los mayores lo saben.
Sobre esto le quería preguntar yo al doctor González Almagro, precisamente cómo deben ser las relaciones familiares. Es algo que nos agobia a todos. Hemos leído recientemente dos alertas de dos servicios públicos de salud. El catalán en concreto alertaba sobre el rebrote el aumento de casos que había habido entre jóvenes de entre 15 y 25 años, incluso el Servicio de Salud Vasco también, menores de un año, no por ese contacto físico, entiendo que entre abuelos, padres y nietos. ¿Cómo deben ser esas relaciones familiares a su juicio?
Bueno, lo que vamos sabiendo es que un porcentaje alto, lógicamente, de asintomáticos, yo digo asintomáticos, normalmente corresponden a niños y a gente joven, menores de 30 años, etcétera. Entonces, eso es conocido. Quiero decir, y son vectores, al ser asintomáticos, y además, evidentemente, la gente joven tiene una movilidad muy grande, cuidado, no estoy acosando, han sido muy responsables, lo han demostrado en el confinamiento, lo que se ha pasado en determinadas edades y eso, con lo que han pasado en casa y eso, tiene mucho mérito, con lo cual partimos de algo muy bueno, ¿no? Se ha demostrado que tiene una responsabilidad muy grande, y ahora pues hay que tratar de buscar la orientación a que eso siga siendo así, y especialmente con los entornos suyos y sus familias y sus mayores y eso, pues que tengan el máximo de los cuidados, y si no lo tienen ellos, procurar que los mayores por su propio bien se lo impongan.
Mascarilla, distancia y espacio abierto sería.
Las medidas son las mismas, son universales: distancia física, los métodos de barrera, sobre todo en las reuniones familiares, si es posible, si no se está comiendo y eso, y mantener las distancias dentro de lo posible en las medidas que se ha hecho, 1,5 o 2 metros sería lo ideal, y luego medidas de higiene, eso es estándar, y por parte de las administraciones la detección precoz y la erradicación de focos de la forma más rápida posible de los contactos. Eso así vamos a tener que convivir pues para tirar a España hacia adelante el próximo mes.
Pues muchísimas gracias, don Juan, por aclararnos algunas de las...
última.
A ver, venga.
Solo muy breve. Bueno, me ha dejado de piedra cuando ha dicho que el virus no ha perdido virulencia, sí. Y aquí estábamos todos un poco con la sensación de que con el calor el virus había perdido virulencia, y me da la sensación también de que por eso la gente está como un poco más de contracté en la calle.
Bueno, y gracias a los italianos también,
es
Alejandro,
que los italianos,
gracias también a los italianos,
Yo creo que Basile se ha pasado, ¿eh? Sí, porque luego, ha habido una cantidad de informaciones de Italia verdaderamente asombrosas.
Exacto. Y luego, cuando alguien ha pasado ya la enfermedad, cuando ha pasado el virus, queda inmune, queda inmunizado, como dicen, pues no sabemos si 3 meses, 1 año, o realmente esa teoría no tiene ningún contraste científico. Eso realmente, ¿qué pasa cuando uno ya ha superado el virus? ¿Queda inmunizado o no?
Cuando calibramos la inmunidad, estamos calibrando un tipo de inmunidad, la que podemos medir que es la de los anticuerpos, ¿eh? Hay otro tipo de inmunidad que, bueno, no hay, digamos, tanta evidencia y tantas evidencias, pero que existe, que evidentemente protege, que tiene que ver más con la inmunidad celular y otro tipo de defensas que tenemos. Bueno, sus primos son el SARS-1 y el MERS, que fue en la parte oriental de Arabia Saudí y esos sitios, y el SARS fue en países orientales, en la propia China en su momento, llegaron a demostrarse inmunidades de hasta 2 o 3 años, y en algunos estudios incluso más años. Llevamos poco tiempo como para hacer grandes... piensen una cosa, bueno, se está publicando... Bueno, el mundo científico es libre en publicaciones, de hecho... Bueno, también ahí está habiendo determinados, no bulos, pero vamos, estudios, digamos, poco serios, y hay que tomarse todo un poquito con algo de reserva hasta cierto punto, ¿eh? Y limitar muy bien qué es importante. Yo soy de los que piensan que sí que hay inmunidad, que cuando se demuestre cuánto tiempo dura la inmunidad, pues hablaremos con certezas, pero ahora mismo llegamos con este virus unos cuantos meses solamente, como para, digamos, especular de forma rotunda con que se va a durar 2 o 3 meses, o porque en un caso, un grupo concreto, una serie concreta, pues parece que no se detectan anticuerpos, pues tal. No se ha demostrado reinfección, son cosas, ¿sabes? Existe la inmunidad, evidentemente hay pacientes que, bueno, que son más resistentes a eso, y eso se ha demostrado empíricamente. No ha perdido virulencia el virus, y eso también hay que decirlo, y eso sí que son, digamos, ideas o hechos concretos a los que nos tenemos que agarrar.
Pues dicho queda. Muchas gracias, doctor. Recurriremos a usted, porque cuando llegue el otoño, que está ya prácticamente aquí, pues no sé qué es lo que va a pasar. Me parece que casi nadie lo sabe. Lo único es que sí que estamos mejor preparados que antes. Antes nos ha hablado usted de los preparativos, de los cambios que ha hecho la sanidad en Madrid, y creo que están en la buena dirección, sobre todo no confiarse, que es lo más importante, claro.
Lo más importante es lo que hagamos cada todos y cada uno de nosotros. Insisto, ya no es un problema solo del tema sanitario, que también es de todos los sectores,
Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, doctor.
A ustedes.
Bueno, Federico, nos quedaríamos hablando con el doctor eternamente, pero es que...
Sí, porque es que son todo sí. Incógnitas. Luego hablaremos con el doctor de la Morena de la cuestión de las vacunas, de la gripe, por qué es tan importante este año.
Ahora insistimos en la responsabilidad, etcétera. Individual, hay que hacer siempre. Una campaña para que la gente se dé cuenta ya por fin de qué va esta historia, porque hay personas que todavía no se han dado cuenta. Pero bueno.
Hay personas que parece que presumen de no darse cuenta.
Sí, sí.
Y la responsabilidad institucional, para que no sigan mintiéndonos, porque es fundamental que la información que nos llegue del gobierno sea veraz. Porque si no, bueno, es muy difícil luego pedir ese...
Bueno, pero para eso para eso está la Virgen del Tremedal, que es la que hace milagros.
Bueno, no sé si habéis heredado una vivienda, si estáis pasando por un divorcio, si os agobia...
Esas cosas no se preguntan.
¿No? Bueno, yo hombre, lo pregunto, porque es que yo tengo la solución. Tengo la solución que os
puede... Bueno, pues
sí, sí,
digo...
los profesionales de Mr. House, Federico. Allí te ofrecen un trato personalizado, adaptado a tus necesidades. Te asignan un experto inmobiliario, efectivamente, que te va a ayudar en todos los trámites de este proceso. Mr. House es tu inmobiliaria de confianza. Les puedes llamar al 91-412-6937, voy a repetir, 91-412-6937, o visita sus oficinas en el Paseo de la Castellana 119. También les puedes visitar en www.misterhouse.es. Mr. House es garantía de éxito, Federico.
Bueno, pues yo me voy ahora mismo al Corte Inglés.
Muy bien.
Buenos días, Elia.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos estilos, nuevas combinaciones, todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda también. Por eso tenemos descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Vamos con los más jóvenes. para estar fresquitos mientras estamos con la pandilla, bueno, pues ponte un buen polo, como una selección de los polos de Easywear, Green Coast o Studio Classics. Además, tienen grandes descuentos. Te llevas uno por $19.99 y dos por €35. Si lo tuyo son las camisas, no te preocupes. Tenemos la segunda unidad de las camisas y pantalones de Easywear y Green Coast al 50% de descuento. Y así sales ya conjuntado. ¿Qué nos falta? Un buen bañador para triunfar en la piscina. Bueno, hazte con el tuyo en una selección de baño, moda joven, de nudos y fórmula joven. Te llevas uno por $15.99 y dos por €28. Así que hay que empezar bien el verano. No dejes escapar estas ofertas. Son nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos a ver, antes decíamos que eras bastante presumido, Alejandro Vara.
Sí.
Pero, y por lo tanto, necesita Colacel.
Claro que sí, Colacel.
Colacel.
Es que, necesita, claro que sí.
Él tendrá Colacel. Pero hay otros desprevenidos.
Por supuesto que tengo.
Que no tendrán Colacel.
Bueno, el Colacel.
Eso es como lo de los del anuncio de los donuts. Pues vaya, pues no hay donuts. Pues hombre, eso no puede ser.
Además,
¿a quién le podíamos mandar Colacel hoy?
¿Pero alguien que se lo merezca?
Alguien que se lo merezca, sí. Sea alguien bueno.
Bueno, alguien bueno, alguien...
Mira, se lo vamos a mandar a Rocío de Mer.
Mira, pues sí, puede ser, sí.
Pues sí, porque ya encima que te insulte Cheminga Dominga después de que te han roto la ceja, ya, eso ya es demasiado, ¿eh?
Bueno, pues vamos a mandárselo a Rocío de Mer. Es bueno para las arrugas, para la flacidez, para las uñas, para el cabello. Colacel Antiox. Una toma de Colacel Antiox aporta colágeno hidrolizado puro con alta absorción y es la misma dosis que otros productos que dicen que tienen lo mismo pero que no lo tienen,
pero
Federico,
no lo
y
tienen,
que te tienes que tomar el doble. Así que una toma diaria es suficiente. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, claro que sí, porque además tiene granada, ácido hialurónico, vitamina C. Consulta a tu farmacéutico, siempre el farmacéutico de confianza, tu dietista, y ya sabes que lo puedes encontrar en parafarmaciamundonatural.es o en el Corte Inglés.
Mundo
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es lo más sencillo de contar que hay hoy en el mundo mundial. Porque va a llover un poquito esta tarde, pero esta tarde, ya casi metidos en la noche, y porque no atardece ni anochece nunca del todo. Algo en el Cantábrico, un poquito en los Pirineos y en alguna comarca de Canarias. Y punto y paren de contar. Luego calor. En Madrid la máxima 37 grados en la capital, 38, 39 en Aranjuez, o sea, bien. En Córdoba la máxima nacional 41 más la humedad ambiental. Y la mínima pues está en unos 10 graditos, Pamplona.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Beatriz, sígueme contando. Yo creo que, mira, lo mismo hoy me pongo a... Porque no repasé y tengo la impresión de que me estoy perdiendo algo. El cursito este que disteis el otro día de estrategias de inversión.
Sí,
porque,
Federico,
claro, con esto del verano las cosas se pierden, pero se puede retomar.
Sí, sí, todavía estás a tiempo. Fue el pasado jueves cuando Libertad Digital y Estrategias de Inversión realizamos el quinto seminario económico online. La verdad que fue muy bien. En estos días ha sido posible acceder a la grabación para conocer los sectores que saldrán antes de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. Y ya sabemos, bueno, pues que esta crisis nos trae valores en bolsa que han perdido hasta un 40% y que algunos son auténticas gangas para el inversor a largo plazo. Así que entrando en libertaddigital.com o el libremercado.com, es posible todavía acceder a este seminario gratuito de economía.
Sobre todo evitar el chicharro. Eso. Evitar el maldito chicharro. Que tú te crees que es una cosa y luego es un fiasco monumental. pues para esto hay que estudiar. Bueno, ¿y la bolsa hoy cómo amanece?
Pues el IBEX 35 abierto hoy en rojo, pero ahora se ha dado la vuelta, está ganando ahora mismo un 0,10% y se acerca otra vez a los 7.200 puntos que ha perdido. El miedo a los rebrotes por el aumento del número de infectados a nivel mundial es lo que está empujando a las bolsas de todos los países hacia las pérdidas y, bueno, pues cualquier elemento en los mercados que sucede crea muchísima volatilidad. Ya en el mercado de deuda, la prima de riesgo española amanece en los 93 puntos básicos y también acabamos de conocer el dato del IPC de junio, donde la inflación moderó su caída al 0,3%.
¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, aventurera?
La noticia de interés cultural de la ONCE, Federico, que nos trae Miguel Ríos. Y es que parece que el cantante ha puesto fin a ese tira y afloja sobre su retirada. En 2009 pues, se alejó de los estudios de grabación. En 2010 dejó caer que su carrera musical había terminado. Pero ahora, 12 años después de sacar su último disco, ha anunciado que ya está preparado su nuevo álbum y que, bueno, lo va a sacar a la venta después del verano. Un disco que Miguel Ríos nos anticipa con este single que estamos escuchando. Se llama, Federico, atento, El Blues de la Tercera Edad. Y es que lo hace con 76 años. Nunca se sabe lo que, bueno, puede pasar con los rockeros, porque no nos dejan de sorprender, eso seguro.
Es parte de mi generación.
Bien, pues nada, pues muy bien.
Oye, suena muy bien el blues de la tercera edad.
Pero vamos a ver, es que este Miguel Ríos cantaría en tu funeral y te parecería bien.
Ya te digo.
Es un hombre que cae bien.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, es que tiene el don. Dice, hay gente que es popular porque tiene algo. No sé, Concha Velasco. Concha Velasco te puede vender lo que sea, funerarias y tal. Dice, ay, qué simpática es Concha Velasco. Dice, acabas de comprar una fosa. Dice, sí, pero... No, pero, ¿verdad? Da confianza.
Oye, si te la vende Concha Velasco, pues mejor, ¿no?
No, no, y además seguro que es una fosa, claro, de verdad, pues sí. Sin goteras. Pues,
Miguel Ríos estás... igual.
Pues igual, o sea, Miguel Ríos te vendería algo que probablemente es muy bueno. En fin. ¿Qué
vamos
hacemos
a hacer una
ahora?
Pausa, Federico.
Sí, 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 porque yo ya me he metido con lo de las funerarias en un lío que lo mejor es dejarlo ahí.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Rosana.
Dime.
¿Qué es lo que hoy te apetece más?
Bueno, hoy es que hay muchos asuntos. A mí la cuestión del caso Dina, de Pablo Iglesias,
es que además,
toda la información...
Que además lo que saca hoy en Libertad Digital es tremendo.
Miguel Ángel,
o sea,
sí. Y
Miguel
luego
Ángel.
Toda la información que se ha ido publicando este fin de semana, Federico. Todo, bueno, los especiales que ha habido en algún periódico de papel. Digo alguno porque, como comentabais anteriormente...
Tanto no, Silvia, ahora parece que es que no hay que tocar, que es que no salen los presupuestos si se toca esto. Pero vamos a ver. O sea, es que ha habido periódicos que antaño Melonar, pues se caracterizaban precisamente por su denuncia... de escándalos de corrupción. ¿Habrá más corrupción que un fiscal anticorrupción arreglando un caso falso de toda falsedad que además servía para cerrar un medio de comunicación? Que es que aquí se nos ha olvidado que esto era para cerrar OK Diario. Ya,
bueno,
es
que ganar elecciones, ¿no?
Eso,
porque
por supuesto.
El doble episodio. Yo creo que estamos... Bueno, yo estaba haciendo memoria, digo, me falta en casa palomitas. Necesito palomitas para el siguiente serial, porque esto es un culebrón típico venezolano el que estamos viviendo. Claro, que si no fuera porque Podemos es el partido del gobierno, pues sería para disfrutarlo a cámara lenta, porque es una guerra civil lo que tienen montado ahí, y yo creo que están asando a fuego lento al fiscal que tuvo comunicaciones con la con la abogada de Podemos, felicitar a Miguel Ángel por sus informaciones, que ha estado brillante. Yo quería poner de relieve el reportaje que publicamos el fin de semana en El Mundo, de Raúl Piña, que ha dibujado en una doble página lo que es la esencia de ese mal llamado partido, y que yo siempre he dicho que es un movimiento alrededor de Pablo Iglesias, que es la dinámica autodestructiva que maneja el jefe, el macho alfa, desde el punto que origina el 15M, lo arrastra, y todas sus vinculaciones femeninas a la hora de alcanzar el poder y mantenerlo, ¿no? Y cómo, según va tirándola, va creando sus grandes problemas. Y yo creo que esto es lo que tenemos encima de la mesa, y ha salpicado a lo que bien decía el presidente del gobierno, ¿no? ¿Quién manda en la Fiscalía General del Estado? Pues manda el gobierno, y el gobierno pues está demostrado que en esta parte, por lo menos, te supera por la izquierda Pedro Sánchez y manda a Pablo Iglesias. Porque, claro, si en este vericueto, finalmente, no es citado a declarar como imputado Pablo Iglesias, es que ha ganado la batalla. Porque no le queda otra al juez, y yo creo que el juez está en esa tesitura ya, de citarle como imputado, no de elevar directamente el informe al Supremo. Tiene todavía una argucia para poner en evidencia aún más a Pablo Iglesias, que es citarle y ofrecerle la posibilidad de prestar declaración de forma voluntaria antes de remitir el informe y acogerse a lo que sería, pues eso, una prebenda más de la que tienen los que
yo antes solo dejaría,
como la casta, ¿no? Pero bueno.
Perdona, yo solo dejaría en manos de los técnicos, porque miedo me da. Hoy hay un artículo, publicó ayer a última hora, de Javier Gómez de Liaño, hablando de los aspectos legales, que evidentemente todo apunta a un perjurio de libro, que en Estados Unidos sería de muchos años de cárcel, el perpetrado por nada menos que el vicepresidente del gobierno. No. Es que este tío es vicepresidente del gobierno. Y entonces él y Dina, su querida Dina, que es que también han mentido, pero como bellacos. Y entonces, bueno, ahí Javier Gómez de Liaño lo que hace es un repaso de la parte legal a que en buena lógica se debería acoger o se podría acoger el juez García Castellón, que hay que decir que se lo han puesto bastante fácil, más fácil de lo que lo tenía, que lo tuvo complicado, porque claro, todo lo que ha salido en la última semana, todos esos datos, que lo que hoy publica Miguel Ángel López en Libertad Digital, es que es todo de una obscenidad, pero de obscenidad de corrupción judicial. O sea, que lo que están discutiendo es, ¿qué le damos? ¿Le damos esto a los fiscales? No, ahora no. Y la otra, que lo que está teniendo es una cosa más íntima con el fiscal, sí, 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 y dice el Calvente, que en paz descanse. Dice, pero si se lo vamos a dar cuando hagamos nuestros motivos, la exposición, lo que sea, no sé cuántas. No, no, hay que darlo ahora, porque se lo había prometido, claro. Es todo verdaderamente siniestro, ¿eh?
Bueno, es que aquí, claro, yo creo que hay dos circunstancias que hacen todo este episodio, que sí que es verdad que tiene todos los componentes de un guión de serie pornopolítica, porque lo tiene todo, desde el morbo, relaciones de índole sentimental o más allá de todo, pero claro, hay dos factores que no nos podemos olvidar, que a mí me parece fundamental. Es uno, que puede ser imputado un vicepresidente del gobierno, que vamos a ver qué recorrido tiene el asunto, pero hay dos presuntos delitos que están flotando, porque revelación de secretos y daños informáticos, vamos a ver qué es lo que sale de eso. En cuanto venga el informe de Gales, de la empresa a la que se le envió la tarjeta caliente, veremos a ver qué es lo que pasa. Y luego también el tema de los fiscales, que a mí es que eso sí que...
A mí es lo que más me escandaliza.
Claro, porque es que estamos hablando de la fiscalía, es que estamos hablando de cómo, oyendo las cintas que se han publicado esta semana, de cómo induce el fiscal en cuestión a preguntas, a iniciativas, informa, le llega información a Podemos. No sé si la... hombre, es verdad que el abogado Flor, Marta Flor, ha dicho luego que no era exactamente lo que había, pero aquí está todo el mundo siempre contradiciéndose. No nos olvidemos, Dina se ha contradicho como en 20 ocasiones. El propio Pablo Iglesias ha mentido,
bueno,
ha mentido descaradamente.
El que más,
y es un vicepresidente.
Pero aquí hay dos prismas, es decir, está la parte jurídica que estoy dibujando perfectamente y luego está la parte política. Y la parte política es insostenible en un país medianamente serio, que ya empiezo a dudar que lleguemos a ese nivel, que este Pablo Iglesias siga siendo vicepresidente del gobierno. Y es todavía más surrealista que, como bien describías tú, Federico, esta mañana, que la oposición y el líder de la oposición esté dándole pellizcos en el hombro a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez por esta gestión. Hombre, no. Tiene que convertirse la oposición en la bandera pública de la denuncia pública de esta situación que, como ponéis encima de la mesa, afecta no solo a la vicepresidencia del Gobierno, sino también a la Fiscalía General del Estado. Con lo cual, la contaminación política es enorme y tiene que haber una decisión política de algún tipo. Como no la va a haber, tiene que haber una denuncia pública, política, constante por parte de la oposición. Y no estamos en eso. Y yo, sorprendentemente, nos quedamos en tres medios otra vez que estamos dando la batalla y dando la guerra. Tres, cuatro medios y no hay mucho más. Porque las televisiones, de nuevo, se quedan en luz de gas, que para eso, claro, entiendo yo que se ha hecho la inversión que se ha hecho. Y ahora mismo ese episodio, que es de una gravedad enorme y que hay que colegirlo siempre y llevarlo siempre al mensaje de Pedro Sánchez de que la Fiscalía General del Estado la controla el Gobierno, pues tenía que ser, vamos, en fin, es que no hay muchas más noticias de este nivel, salvo la incitación a la violencia por parte de Echenique, dirigentes del PNV contra los de Vox que van a hacer mítines al País Vasco. No sé si hay otra cosa de ese nivel.
Pero quien tiene que dilucidar,
la actuación, si la actuación del fiscal Estampa se corresponde o no a lo que tiene que hacer un fiscal, va a ser de la Fiscalía General del Estado. Por eso también hay que ponerlo, lo decía Miguel Ángel, nuestro compañero, la semana pasada en el periódico Libertad Digital. Dice, oye, vamos a ver, si tiene que dilucidarlo, si tiene que abrir algún tipo de investigación, está abierta, pero algún tipo de sanción, algún tipo de medida, va a ser la Fiscalía General del Estado. Entonces tenemos que ser escépticos, porque por ahí me cabe pensar que no va a salir nada en claro. De todo este episodio es verdad, tiene razón Fernando, políticamente no se sostiene. Pablo Iglesias no puede ser vicepresidente del Gobierno, pero ya hemos visto que a un Franco, llamado Franquito, que es el delegado del Gobierno en Madrid, aparte secretario general del PSOE en la comunidad, resulta que se le imputó, y vale que luego al final salió lo que salió en el juicio, pero cabía pensar que en cuanto estás imputado te tienes que apartar del cargo. Eso es lo que estaba reclamando siempre la izquierda. Pues aunque le imputen, yo creo que Pablo Iglesias va a quedarse en el Gobierno hasta que le apetezca a Pedro Sánchez. Porque no.
Y además hay otro episodio, es decir, analicemos el comportamiento del fiscal que sale salpicado. Si de verdad no tienes nada que esconder, simplemente por la apariencia, por ser la mujer del César,
quítate de ahí,
te vas, quítate, claro, y vete de ese sumario, y sigue funcionando en el resto. Pero se está contaminando todo, y a veces ya algunos que tenemos un poco de canas, llegas a sospechar, oye, a ver si esto es una maniobra a largo plazo, porque han llegado a algún tipo de acuerdo y se van a cargar todos los sumarios en los que esté Villarejo, porque ya ese empecinamiento de que la Fiscalía Anticorrupción no dé un paso atrás y se quite de ahí por prudencia.
Ahí yo
no
creo.
Y el jefe de la Fiscalía Anticorrupción es un hombre con mucho callo y mucha profesionalidad, el señor Luzón. Entonces, todavía sorprende
sí,
más.
Todavía estoy esperando que diga algo el señor Luzón. O sea, yo es que el callo. Mira, este fin de semana, una de las cosas para mí más escandalosas que ha habido es el nombramiento, el regalo que le ha hecho Marlaska al general Santiago de la Dirección General de la Guardia Civil.
Jefe del Estado Mayor.
Que ha presumido de espiar a los ciudadanos. Es decir, alguien que ha presumido públicamente de delinquir a las órdenes del Gobierno. Y encima, el detalle, que se lo fue como el guiño y tal, de estamos en lo que estamos, va y saca las armas de la Benemérita, en lugar de con el fondo de la bandera nacional o cualquiera, pues con la cosa arcoiris. Porque debe ser lo que entiende Marlaska ahora o lo que le apetece ver en la Guardia Civil. Pero detrás de eso que hay, es el descrédito absoluto de la Guardia Civil. Es que aquí el programa de liquidación de las instituciones sigue adelante a una gran velocidad. Y aquí nos estamos perdiendo en los detalles. Pero ¿cómo es posible que la oposición no diga nada de que hayan puesto al frente de la Guardia Civil a un tío que dijo que él monitorizaba la opinión de los españoles contrarios al gobierno? Oye, ¿que no ha dicho nadie nada?
No, pero la verdad es que al final la reprobación al ministro del Interior, a Marlaska estuvo tuvo en contra a Bildu. Quiero decir que son cosas que evidentemente retratan una situación. Lo del ministro del Interior no se puede sostener, ahí está y seguirá estando, pero no se puede sostener. Es cierto que a lo mejor la oposición en el tema del general de la Guardia Civil, quizás por no atacar o no afectar a la institución, se ha mostrado demasiado prudente, pero a mí también el ascenso de este señor, que tenía que haberse ido a su casa al día siguiente de esa rueda de prensa, pero en la que nos vendieron como un patinazo algo que estaba leyendo,
y exactamente, eso, es que no hubo ninguna...
No tiene justificación ninguna.
Pero José Alejandro, a más, una orden que no se ha retirado. Que no se ha retirado. Que esa orden
claro que
está en vigor. Claro, entonces, hay ningún lapsus. Que lapsus va a haber. Sí, primero fue la cadena SER, luego tuve yo acceso al documento con la orden. Era un correo que me han mandado a todas las ordenancias y estaba meridianito, ¿eh? No cabía interpretación ninguna. Instituciones del gobierno. Con lo cual, está avalado, claro. Pero lo podía haber leído, bueno, pero una vez que constatamos que la orden está ahí y que la orden sigue viva, pues lo coherente es que Marlaska le eleve de categoría, claro, porque estaban lo que estaban haciendo.
Ahora, lo dijimos...
Perdóname, Federico, y con todo lo grave que me parece lo que estoy dibujando, todavía me parece más grave la sordina que se ha intentado poner al acto del sábado de las víctimas del terrorismo, yo creo, por acallar las críticas de las víctimas a la política penitenciaria del gobierno y aplaudir a Bildu. Y nadie del gobierno de Podemos en el acto del Congreso, nadie, empezando por Pablo Iglesias, ni siquiera su portavoz parlamentario, Echenique, que imagino que estaría ya redactando con Aitor Esteban, que se ha lucido también en esta crisis, redactando ya el tuit para darle caña a los de Vox. Es tremendamente lo que ha pasado.
Pero mientras seguía la santa campaña de Feijóo, nadie del PP dijo nada. Estaba Cayetana allí, que a veces da la impresión de que es la que está de imaginaria en el PP, para que la gente piense que sigue habiendo partido.
El último mexicano.
Sí. Bueno, cierto, no sé si dirán algo sobre las últimas palabras del expresidente del gobierno, de Zapatero, ya que se ha reunido hace poco con su secretario general, con Teodoro García Egea, sobre dos cuestiones. La necesidad, según él, o la idoneidad de que en estos momentos hubiese un ministro independentista en el gobierno de la nación. Y por otro lado, hablando y diciendo que hay muchos gobiernos que se arrepienten de haber, de alguna manera, hecho oficial, ¿no?, la presidencia de Guaidó en Venezuela, ¿no?, después de esa carta en el diario.
Es un sicario repugnante, y cuanto más, por eso está bien que lo digas. No tiene nada que decir ahora el PP de eso.
Bueno, o sea,
pero fíjate, en el acto de las víctimas del terrorismo, humilló a las víctimas deliberadamente la presidenta de las Cortes. ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo se va a tolerar eso? O sea, es que es una ofensa permanente a las víctimas del terrorismo. Ahora, lo que es el terrorismo de toda la vida, que es la ETA de siempre, lo que han hecho en la campaña electoral, tirar piedras, etcétera. Y encima que llegue Lecheminga Dominga a insultar a una señora que le han abierto la ceja.
Oye, dice, Ana Beltrán...
Un poco de ketchup. Que chupe, que tienes todo en el cerebro, melón.
O sea,
que es que de verdad.
Zapatero está ahora moviendo sus hilos para ver si entran en prisa, ¿eh? Ya has visto lo que publicamos este fin de semana, Contreras y Barroso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que hay movimientos subterráneos. Cosas muy raras.
Es el movimiento de toda la vida. Mientras la izquierda se espabila a ver qué pasa, la derecha sueña con que los traten bien.
Pues,
pero me permití recordar un episodio.
Bueno, es que hoy puede caer el tingladillo,
perdón. Te hablabas, Federico, de la reunión de Teodoro con Zapatero. Bueno, es que hay precedentes. Oye, no se nos olvide cuando Zapatero pierde las elecciones y le va a dar cuenta a Rajoy de cómo tenía su política antiterrorista. Y Rajoy le manda a Jorge Fernández, que le recibe durante hora y pico y tomando notas en una docena de folios.
Tres horas.
Y nadie nos explicó todavía en el PP ¿qué había en esas notas? O saca las notas, explícanoslas. No,
no, hombre, no, no. Pues era
tiene que llegar luego gente como Ana Beltrán, y tiene la dirigente del Partido Popular en Navarra, y presentar un informe en Europa para denunciar los episodios de violencia que hay en Navarra y el País Vasco y que están absolutamente impunes porque el gobierno de la nación no hace absolutamente nada. O sea, tenemos que recurrir a Europa. Hombre, esto es una dejadez de funciones. Bueno, yo creo que es complicidad, ¿no? Casi ya con lo que está pasando en Navarra. Casi.
No, pero déjame decir una cosa. Lo que pasó se supo perfectamente. ¿Bolinaga?
Sí.
O sea, ¿por qué soltó Mariano a Bolinaga? Pues porque era el acuerdo con la ETA. Y encima sale el Jeta de Fernández Díaz, que últimamente se ha cogido a Sagrado, como todos los grandes heresiarcas, cuando tiene que huir de sus fechorías, entonces recurre, ahora resulta que le profetizó el Papa, claro, como ya el pobre Papa Benedicto no puede decir mientes, bellaco, pues ahora ha cogido el Papa y le había dicho no sé qué del fin del mundo, de cómo acecha. Usted, eso sinvergüenza, lo que tiene que decir es por qué soltó a Bolinaga, y además atacó a los medios, que decíamos que eso era una vergüenza, diciendo que es que si no lo hacía prevaricaba.
Sí, señor.
Eso es lo que tiene usted que explicar, en lugar de decir que es que el Papa le ha dicho, el infierno le dirá. ¡Qué gentuza! Y ahí tienes a Mariano, a don Pánfilo Tontainez, en la campaña de Galicia, como si hubiera hecho algún bien a España. O sea, yo de verdad, es que las cosas del PP me sacan de quicio.
Bueno, está por aquí Rubén Fernández y yo le veo hoy muy contento. Federico, ¿tú sabes algo?
Hombre, yo sé lo que hizo el Gijón.
Rubén, cuéntanos.
No, pues esta vez estoy feliz porque hoy al venir hacia la emisora he visto que han reabierto el Café de Juan. Han vuelto todos los camareros.
¡Hombre! El café, ese del crédito del BBVA.
Claro, claro, claro. Me han contado que el BBVA les está ayudando con los negocios, con la liquidez, con sus pagos, y están dando flexibilidad en el pago de las deudas y también pues ponen a disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA. ¿Qué os parece si apoyamos nosotros también el Café de Juan y nos tomamos mañana unas tapas, por ejemplo?
Pues sí.
Está bien. Bueno, pues ya nos las tomamos con los oyentes, ¿no, Rubén? Las tapas.
Pues yo creo que
¿no?
Sí. ¿Por dónde irán hoy?
Pues mira, hoy tengo una tapa que es de tomate, auténtico, porque es una tomatina de reproches que nuestros oyentes le dedican a Pablo Echenique y sus declaraciones diciendo que la sangre de la diputada de Vox, Rocío Demer, era un montaje con ketchup, pues ha indignado a los oyentes. Eso sí, nuestros oyentes son más civilizados y no agreden a nadie. Solo esperan que Echenique se ponga rojo como un tomate y se arrepienta. ¿Lo conseguirán?
No.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rubén, vamos con los oyentes a ver por dónde derrotan hoy.
Pues además de las declaraciones de Echenique, que son muy comentadas, nuestros oyentes también hablan sobre sus experiencias con el coronavirus, y es que los rebrotes están a la orden del día en nuestras vidas.
Soy de Santander. El rebrote este que se ha producido aquí me toca bastante de cerca. La madre de mi pareja vive justamente en ese portal donde se ha producido el rebrote. Ayer mismo la han hecho la prueba. Entendemos que ha dado negativo porque resulta que solo te avisan o solo te dicen algo si das positivo. Sigue confinada tanto ella como todos los vecinos de ese portal, tienen que estar confinados durante 10 días.
El aislamiento es lo mejor, pero a quien hay que aislar es a los enfermos. A todo el que dé positivo hay que aislarlo y tenerlo vigilado. Lo que no puede ser es que des positivo y te manden a tu casa confiando en la buena fe del españolito que va a estar en casita sin hacer nada.
El problema es que ahora el COVID está muy atendido, pero el resto de las enfermedades se han abandonado. Las revisiones normales, todo eso se ha retrasado muchísimo, que se ha abandonado muchísimo, muchísimo la atención primaria, y se ha abandonado muchísimo las citas que había en los hospitales.
Asistí al mitin de Vox en Sestao Fui testigo de la agresión a Rocío Demer y no recuerdo declaraciones más penosas y asquerosas que las de Echenique a este respecto.
Con respecto a la agresión a Rocío Demer, no sé qué es peor, si lo de Echenique o lo de cierta prensa.
Les llamo desde el País Vasco, desde San Sebastián. Aquí no nos dan la oportunidad ni de ir a escucharlos a un mitin porque no tenemos esa libertad. Ellos sí, los bildutarras sí pueden ir a cualquier manifestación, manifestarse y decir todo lo que piensan y todo lo que quieren y hacer lo que les dé la gana.
Bueno, es el triunfo de la ETA. No sé, no es el gran libro de Rogelio Alonso, La derrota del vencedor.
Solo hubo un momento,
Hemos vencido a la ETA. ¿Que hemos vencido a la ETA? ¿Perdona? No veo yo vencido a Lotegui, no lo veo vencido nunca,
¿Sabes cuando hubo un momento en el que estuvimos, porque incluyó a todos los demócratas, a punto de dar un vuelco a esa situación de la calle, o sea, de recuperar la calle, cuando ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, que salió todo el mundo a la calle y hubo con actos de incidentes delante de la propia ciudadanía vasca, que parece que por fin se había quitado la venda delante de los bachoquis del PNV, de las sedes de HB. Luego tardaron 10 minutos en cambiar y esconderse otra vez. Pero bueno, por cierto, la casualidad, las elecciones vascas, 12 de julio. Asesinado de Miguel Ángel Blanco, a ver si se acuerda alguien qué día fue. El 12 de julio, a ver si lo recuerdan en la jornada.
Sí, es que vaya día elegido Urkullu. Van a hacer un programa especial en la ETV.
En la ETV, sí.
Sí. Madre mía. No, pero el problema de fondo es que, mira, yo pensé que la habíamos perdido el día en que sale diciendo no son vascos, son asesinos. No, vamos a ver, eran asesinos vascos. Lo que pasa es que cuando ya se pierde el sentido común, se tiene miedo hasta denunciar a los asesinos porque se vive en una especie de complejo permanente. No hay que tocar, porque entonces pasará que después de aquella movilización de la muerte a cámara lenta y tal, pues hemos perdido por completo, pero por completo, y ya se verán los resultados, la batalla. O sea, es que es inútil, y la gente compra la mula ciega de que no, ya no hay terrorismo, que no hay terrorismo, y entonces ¿qué es lo de ese Estado?
Bueno, Federico,
pero es esta sociedad, Federico, es que en las elecciones
es una
sociedad
enferma, mirando siempre a otro lado.
Escaños más, va a seguir de segunda fuerza a Bildu, eso es la sociedad.
Claro, porque manda, porque el
mirando para otro
lado.
Oye, Aitor Esteban en el Congreso dijo, después del primer mitin de Vox en el País Vasco, que ya hubo incidentes, dijo, hombre, es que señores de Vox, van ustedes a la zona más conflictiva, como diciendo que estaba provocando esto. El tuit de Urkullu condenando la agresión a la diputada es para abrir un pleito a este señor, porque viene a justificar la agresión, la condeno, pero la justifico. Hombre, con la equidistancia del PNV, siempre recogiendo las nubes, siempre, permanentemente. Es de auténtica vergüenza democrática.
A lo que es de vergüenza es el sonido que tenemos con Fernando Lázaro.
Sí. Sí, la verdad es que está fallando.
Él no lo sabe, se entusiasma.
Claro.
Pero
arriba,
yo os voy a recomendar Nouguel Ansoulé, la mascarilla South Beach, a ver si, no sé si podremos mejorar el sonido con ella, pero bueno, algo hará, seguro. No sé, el cabello, desde luego, lo nutre, lo hidrata, lo repara, lo protege. No apelmaza el cabello, que es ese efecto pegado que es asqueroso.
Sí. Diga, pero mira, es que el otro día, esto me entenderá muy bien, Alejandro.
Sí.
El otro día, pues veo en Real Madrid Televisión la novena. Yo estuve allí, estaba en Glasgow.
Ay, es
pues
verdad,
claro,
no me acuerdo.
Pero eso hay que vivirlo y tal y cual. Entonces, claro, ves a Zidane. Dicen, mira, qué guapo Zidane. Pues como no sabía qué hacer con el pelo, no había mascarillas, no había Nouguel Ansoulé, no había nada, bueno, pues era una cosa realmente penosa.
Pues sería el poco pelo, ¿no?
Era que se lo intentaba arreglar, recomponer. Yo no sé qué implantes no le hicieron. Yo no sé todo menos cortar por lo sano y decir, mira, chicos, si no hay, no hay, y no le demos más vueltas.
Ahí llegó tarde, a Nouvel Ansoulé llegó tarde, Zidane.
Exactamente. Ahí llegó tarde. Pero ¿cómo llega?
Los que hemos llegado a su hora, Federico, estamos ni pelo apelmazado ni nada, estamos hechos unos pimpollos.
Benzema está a tiempo, ¿eh?
Ahora, pues no sé, Zidane se lo puede echar también en el cuero cabelludo y se da un masajito así, seguro que siempre, bien le hace.
Siempre estará bien.
Sí, seguro, sí.
Lo que no conseguimos es jugar como Dios manda, pero no, él guapo sí.
Bueno, pues la mascarilla South Beach es que realmente tiene un club de fans, además, aquí en La Mañana, Federico.
Todas y todos.
Porque es que funciona y además dura, es una mascarilla que con nada, un poquito, hace el efecto que necesitamos y te dura pues bastantes meses. Hoy vamos a saludar, si te parece, Federico, a la farmacia Valverde y Rey en la calle carretera número 4 en Arroyomolinos, aquí en Madrid, porque allí tienen todos los productos de Nouvel Ansoulé. Así que un abrazo para ellos.
Pues hombre, además encantado. Mira, en España solo nos queda el noble pueblo español.
Sí.
Cuando es noble. En fin.
Y la educación, la educación. Así que vamos a despedir a nuestros... Les emplazamos hasta la semana que viene. Sí, cordialmente y afectuosamente.
Vamos a convocar.
Eso, les convocamos. No,
¿de qué me sirve? O sea, es un fracaso.
Claro, es que luego me llaman y me dicen, oye, que me dijiste que me convocabas, que no me convocas.
No te convoco, pero como las brujas en...
Yo me tengo
a mí me
que...
dicen que no soy presumido, que solo soy muy elegante. Es que está teniendo muchos hijos.
O sea, eres represumido, represumido.
No, eso es como decía José Luis Barcelona, el inolvidable. Decía, no es verdad que yo sea feo, yo soy pintoresco.
Sí. No.
Feo, pero resultón.
Pues no, eso.
No, pues nada, ninguno sois feo, ninguno sois. Pues
y menos sin vernos. Eso es.
Bueno, ¿te parece, Federico, que nos vayamos al Corte Inglés?
Me parece maravilloso. Buenos días, Elia.
Muy buenos días a todos. Nuevos hábitos, nuevos hobbies, nuevas formas de trabajar. Todo ha cambiado y la manera de disfrutar con la tecnología también. Tenemos grandes descuentos con todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Como valoras mucho las posibilidades de estar conectado con quien más quieres, y esto lo hemos visto, ¿verdad?, estos últimos meses, hasta el 15 de julio el smartphone Samsung Galaxy S20 desde 799,90 euros. Que no se te pase ninguna videollamada importante. Además, bueno, ahora valoras las pequeñas comodidades de tu hogar. Por eso tenemos una lavadora de carga frontal Bosch de 8 kilos de carga, 1.400 revoluciones por minuto, con 150 euros de descuento. O sea, que pasa de 649 a 499. Hay que darse prisa. Y bueno, ¿hay algo mejor que la sensación de dormir con sábanas recién lavadas una noche fresca de verano? Bueno, pues ya tenéis esa lavadora. Y sabemos que cada pequeño momento es irrepetible. Te damos la oportunidad inmortalizándolo de manera especial con cámaras Polaroid Vintage. Son fantásticas y tienen un 30% de descuento. Aprovecha estos nuevos tiempos y las nuevas rebajas del Corte Inglés.
Es La Mañana de Federico. Es radio.
Noelia Bautista.
Muy buenos días, Federico.
¿Estás ahí?
Aquí
sé
estoy.
Que estás ahí porque qué buena voz tienes. Eso es envidiable, ¿eh? Nosotros, en cambio, tenemos que trabajar con entusiasmo, pero la voz es la voz. Ahora, como decía el gran García, lo que importa es la afición.
Absolutamente.
Bueno, vamos a ver. Novedades así de ultimísima hora.
Vamos.
Ha sido detenido Echeminga Dominga. ¿Hay alguna orden de captura contra algún fiscal anticorrupción?
Tengo que decirte que de momento no, pero vamos a ver, porque ya sabes que la actualidad puede dejarnos muchas sorpresas a lo largo de la jornada. De hecho, para arrancar la actualidad tenemos que pedirle permiso a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, porque lo primero que tienen que hacer nuestros oyentes es leer su crónica en libertaddigital.com con esos últimos datos del caso Dina. Pero al margen de esa crónica, Federico, entre presupuestos anda el juego y sobre todo entre la relación que hay entre el Gobierno y Ciudadanos, porque el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acaba de contestar al portavoz adjunto de la Formación Naranja. Ya sabéis que en El Mundo, Edmundo Val ha ofrecido una entrevista en la que asegura que si el Gobierno reúne a esa mesa de la vergüenza del chantaje, como la que denomina esa mesa con la independencia catalana, dice que se lo va a poner muy difícil a su partido para negociar los presupuestos. Bueno, pues atentos, porque a Val le dice esto Garzón.
pues un ejemplo más de que hay mucha gente más interesada en enquistar, hay mucha más gente interesada en polarizar, hay mucha más gente interesada en que esto no se pueda resolver. Y sin embargo, al final, solo hay una vía lógica para resolver los problemas políticos, que es el diálogo, la negociación, escuchar al diferente, porque, hombre, escuchar al propio es bastante sencillo. Sí. Lo complicado es escuchar al diferente, escuchar al que dice algo que es legítimo, aunque no te guste, y a partir de ahí ver cómo somos capaces de armar un marco de convivencia.
¿Hablaba de Vox? ¿No? Porque, claro, este majadero, que es un majadero cuyo modelo es Cuba, modelo de consumo, escuchar al diferente, pero ¿cuándo han escuchado al diferente los comunistas? Si lo que han hecho es fusilarlo. ¿Cómo escucha al diferente su jefe Maduro?
Efectivamente.
Yo de verdad, es que creo que este gobierno, aparte de por gente muy tonta, o sea, sin alfabetizar, es que gente muy mala.
Bueno, y unida a ellos, ya sabes, en La Vanguardia, Federico, que hoy han emitido sendas cartas, el preso Junqueras y Pere Aragonés, en el que van en la misma línea. Dicen, le piden al presidente Sánchez que fijen esa fecha y ese orden del día ya para esta mesa. Pero ha hablado también Ana Pastor, y en este caso lo ha hecho...
Uy, esa es la que más me gusta.
Pues en este caso lo ha hecho para decirle a Pedro Sánchez, ojo, señor presidente, que no va usted por el buen camino, y si es así, no cuente con el Partido Popular, ni para presupuestos, ni para nada.
El señor Sánchez está gobernando con los comunistas, propiamente dicho, con los separatistas, con los independentistas y los señores de Bildu. El último documento escrito que conocemos del gobierno ya sabe cuál es. Es un documento que va contra la reforma laboral, o sea, deroga la reforma laboral y lo firma con Bildu y con Podemos. Esos son sus socios. Es lo que ha elegido el presidente del gobierno. Y su relato, como está de moda decir ahora, el relato es el PP es malo.
Y por su parte el presidente lo que va a hacer, Federico, es poner pies en polvorosa.
Perdona, esta Ana Pastor es la misma que dijo la semana pasada que no dudaba de la buena fe del ministro Illa. Es esta, ¿no?
Uh-huh.
Que no dudaba, que había cometido errores, pero que la buena fe, por ejemplo, el culpar a la Comunidad de Madrid de los muertos... Pues esto de la buena fe no se dudaba. Esconder a los muertos, de eso, en fin, la buena fe ante todo. No contarlos, que es el único país que no cuenta a sus muertos. Bueno,
más de 45,
pero la buena fe era indudable.
Tendríamos ya y ellos cuentan 28.000 solo.
Bueno, o sea, y ahora sale en el otro registro. O sea, yo es que de verdad, si creyera, me volvería loco. Vamos, digo, si creyera en esta gente. En fin, pues, ¿qué quieres que te diga? Estamos peor que Sálvame.
Bueno, buenos días, perdona que me meta,
muy
Federico,
buenos días.
Pero Sálvame lo que está es como si aquí no hubiera pasado nada. Yo alucino,
falsarios,
de verdad.
Falsarios, falsarios.
Fíjate que yo creo que fue Carlos Pérez Jimeno el que lo dijo el otro día y acertó. El viernes hubo una especie de, yo no sé si llamarle reconciliación, pero vamos, que aquí como si no hubiera pasado absolutamente nada.
Pues se equivocan porque sí ha pasado.
Sí que ha pasado.
Es decir, es que aquí se creen que por hacer un jamalají, jamalajá, la cosa se arregla. Pues no se arregla
tan fácilmente. El caso es que es verdad que Jorge seguía con sus comentarios tirantes y me refiero a otro programa, el de la última cena, porque claro, aquí depende de en qué programa esté. Puede hablar o no puede hablar, porque cada productora me imagino que tiene su propia política. Hablaremos de ello, Federico, y hablaremos también de esa carta. La verdad es que si Emilia nos llega a anunciar que iba a ser tan jugosa la exclusiva que daban el sábado,
sí, me
llevé las manos a la cabeza y ahora le estaba leyendo a Rosana extractos de esa carta que ha enviado el marido de Begoña Villacís al suplemento.
Debe
de
ser para salvaguardar su intimidad.
Pues no sé si tú tuviste acceso a ella, pero hay dos o tres frases que te dejan planchado absolutamente y son las que hacen referencia a la política como mundo de la farándula y otra en la que dice que no habrá reconciliación mientras ella precisamente se dedique a este mundo. Así que creo que merece la pena que analicemos.
No lo he entendido yo exactamente así, ¿eh?
¿No? Pues yo lo tengo clarísimo.
No, veo muy complicada.
Bueno, no te la voy a leer. Voy a esperar a dos minutos cuando estén
pues
ya aquí Bea y Carlos, ¿vale? Y analizamos todo lo que incluye el contenido de esto y todo lo que ha pasado el fin de semana, que hay muchas más materias, Federico, que Fanny pues... sigue siendo protagonista, sus tías se sientan en la silla del polígrafo, pues suma y
bueno,
sigue.
Falta una madame que aparecerá de un momento a otro.
Eso, a ver quién es. A ver quién es. A ver cuál es la que las llevaba el chalet famoso de Aravaca.
Bueno, ahora conocemos alguna que es huésped clásico de las televisiones.
Sí, alguna hay también. Por cierto, sí, que también hay declaraciones de Esther Doña en el suplemento del Mundo. No sé por qué me he liado.
Sí, ya. Venga, vamos a la crónica ahí.
Rosa.
Sí.
Es la mañana de Federico.